El Tornillo FM. Un programa de Hispanidad Radio que te acompañará todas las tardes noche de 8 de la tarde a 10 de la noche los miércoles en Hispanidad Radio. Si estás aburrido, nosotros te invitamos. ¿No sabes qué hacer? Pues quédate con nosotros. Todos los miércoles de 8 de la tarde a 10 de la noche en Hispanidad Radio, en la frecuencia modulada, en la banda de tu dial 101.8 megaciclos. Hispanidad Radio, un programa que es imprescindible, El Tornillo FM. Un programa donde habrá entrevistas y el entretenimiento y la cultura predomina y prima por encima de todo. Pues ya lo sabes, en El Tornillo FM, desenróscate en Hispanidad Radio, tu cita multicultural de todos los miércoles. El Tornillo FM, Hispanidad Radio, tu cita imprescindible, todos los miércoles de 8 a 10 de la tarde noche.
Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos otro programa más del Tornillo FM, aquí en Hispanidad Radio, la vuestra. No despistaros, en esta, en la que tenéis que poner. Bueno, hoy nos acompaña en la primera hora a José Manuel Rodríguez Parada, director técnico del Club Natación Huelva, y que nuestra querida amiga Emma Molina Ferradane, locutora y abogada, le va a entrevistar. Así que yo os dejo. Yo no digo nunca mi nombre, pero yo creo que se lo sabrán, ¿no?
Huelva, mundialmente famoso.
Yo mundialmente famoso.
Lorenzo Quilo Contreras.
Sí.
Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos aquí al director técnico del Club Natación Huelva, que es el decano de la natación de Huelva. Y más que un club de natación, es una escuela de campeones que lleva el nombre de Huelva no solo por la provincia de Andalucía, sino España, incluso por Europa. Vamos a conocer a este club a través de, ya lo hemos dicho, de su director técnico, José Manuel Parada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emma.
¿Tú nos podrías hablar un poquito de la historia del club?
Pues mira, la verdad que te voy a hablar un poquito y mucho, ya que al final yo personalmente, mi familia es de la parte fundadora del club. Uno de los fundadores fue un tío mío, mi padre estaba en los hechos de la fundación, entonces ya estamos hablando de un club que vamos para, ya estamos en 2 añitos aproximadamente, estaremos en 50 años de historia, que se dice pronto.
Es mucho.
Que una entidad hoy en día dure 50 años ya es una barbaridad. De ahí han salido infinidad de personas, como yo digo, más que nadadores, personas. Que es lo más bonito de esto, que te encuentres por la calle a personas y que puedas hablar del mundo de la natación.
Yo quisiera primero, yo sé que el Club Natación Huelva, ante todo, es un club competitivo, pero en el 2017, que de eso vamos a hablar posteriormente, porque yo creo que es de lo que más le interesa a la gente, pero en el 2017 se bifurcó y se dedicó también al deporte base. ¿Dónde y qué actividad ejerce
de deporte base? Como bien dices, en el 2017... El club hizo una apuesta importante para poder entrar en la élite de la natación nacional y andaluza. Había que crecer como club. Para crecer como club, lo más importante es el deporte base.
Vale.
¿Qué hicimos? Pues gracias a que el ayuntamiento ofertó unas licitaciones, pues pusimos toda la carne en el asador para poder coger esas licitaciones y fomentar que muchísimos deportistas hagan natación, que es lo principal. Tenemos asignada varias calles a través de esa licitación en el Polideportivo Diego Lobato y en el Andrés Estradas desde las 3:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y por ahí pues pasa infinidad, desde bebés con papás, que es el principal de la natación, hasta todas las categorías. Para tener un club arriba de campeones de España hay que tener muchos bebés con papás que les guste la natación.
Y bueno, pero yo creo que usted abarca más actividades deportivas que la natación.
Sí, sí, también tenemos parte de las instalaciones y damos pilates, yoga, educación funcional, gimnasia rítmica a nivel de enseñanza, no de competición ni de escuela. Para eso están los clubes que se dedican a eso. Nosotros no, en eso no entramos. Al final todo está enfocado, todo, para que la sesión de natación pueda seguir adelante, se puedan subvencionar campeonatos. No está hecho como una empresa a nivel de burocrático, de ganar dinero. Está todo enfocado a que los deportistas tengan algo en el que poder acompañarlo, porque si no, los papás estamos, como yo mismo soy papá, estaríamos ahogados en no poder pagar más.
Yo quiero, ahora entrando en el ámbito de la competición, que yo creo que es la base también del Natación Huelva, y por lo que es conocido el Natación Huelva sobre todo, a mí me gustaría que me hablaras, ante todo, del perfil del nadador de Natación Huelva.
Pues mira, nosotros, el perfil de Natación Huelva, al fin y al cabo, siempre nos hemos caracterizado por acoger a cualquier nadador, ya sea un nadador que tenga nivel provincial o un nadador que sea nivel internacional. En los años que yo me he dedicado a entrenar, y es lo que le inculco a los entrenadores que tengo a mi cargo, es que hay que entrenar al que tiene nivel provincial como si tuvieras a un campeón olímpico en tu equipo. Da igual que tenga nivel provincial, para ti es tu campeón olímpico. Entonces tiene que... eso es lo que nos ha caracterizado siempre, intentar sacar el máximo, aunque sea al nivel más bajo o las capacidades físicas que tenga cada uno, porque después incluye eso mucho. Somos muy especialistas, sacamos muchos nadadores bracistas a nivel nacional, incluso nos conocen por eso, porque sacamos muchos nadadores bracistas, campeones de España, récordman nacionales, récordman territoriales. Muchos bracistas han nacido del Club Natación Huelva desde antaño, desde los años 80, los 90. Siempre ha habido algún bracista considerado a nivel nacional en nuestra fila.
¿Y podrías hablar de las categorías de las que encuadra la natación en el Club Natación Huelva?
Sí, mira, cada vez este deporte empieza más pequeñito, porque empieza muy pequeñito, y en la categoría que son los niños 2017-2018, estamos hablando de niños que tienen 8 añitos.
Pobrecito.
8 añitos ya están empezando en el tema de la competición. Esos son la categoría pre-Benjamín. Esos están, como aquel que decía, jugando, hacen otro tipo de competiciones, cogen un aro del fondo, pero empiezan la competición. De ahí pasamos a los Benjamines, que es un par de añitos más. Más o menos van escalando de 2 en 2 años. De Benjamín pasan a Levín, que ahí es donde empieza un poco la de verdad exigencia de la natación, que para mí son igualmente de pequeñitos, porque tienen 11 añitos o 10 añitos, siguen siendo muy pequeños, pero empiezan ya a exigirle una serie de un niño a Levín. Estamos hablando que entrena ya 6 días en semana, 2 horas mínimo cada día, ya tiene unas exigencias considerables. Categoría infantil, ya campeonatos nacionales, ya hay campeonatos internacionales con esa categoría. De infantil pasamos junior, que por desgracia es donde más nadadores se pierden, porque exigencia, entrenamiento muy duro, universidad, selectividad, son los años esos difíciles, y equipo absoluto. Es importantísimo tener un equipo absoluto.
Explica por qué.
Igual que es importantísimo lo que me ha hablado del deporte base, igual de importante es tener un equipo absoluto, porque siempre en todos los clubes hay que tiene que haber un referente, y un referente no puede tener 10 años.
Claro.
Un referente tiene que ser una mujer o un hombre hecho y derecho que esté años luz de lo que viene por debajo. Entonces es importantísimo un equipo absoluto. En todos los equipos de natación tendrían que tener un equipo absoluto.
¿Tú le podrías explicar a la gente que nos escucha, que a lo mejor están escuchando, eso de absoluto, qué es ser absoluto? ¿Qué diferencia el absoluto de otra categoría?
Equipo absoluto ya es lo que hemos hablado. A partir de 17 años, 18, entra una categoría absoluta en la que ya da igual la edad. Tú ya compites contra todo el mundo.
Claro.
Puede haber un niño de 10 años que compita a nivel absoluto, porque hace poco salió una china que ha ido al campeonato del mundo con 10 añitos y ha ganado medallas, y esa niña compite a nivel absoluto. El nivel absoluto al final es lo más de lo más. Si nos pusiéramos en natación, pues por alguien conocido, Mireia Belmonte, a lo mejor la nadadora más referente de la historia de la natación española, pues Mireia Belmonte pues ha sido campeona olímpica a nivel absoluto, que es lo importante. Hay muchos niños infantiles campeones de España que no se quedan en infantiles campeones de España.
Y a lo mejor ahora que están algunos padres o algunos niños diciendo, ah, pues yo quiero ya nadar, ¿cómo estructuráis los entrenamientos?
Mira, eso sí va por categoría y eso sí que es unánime. Nosotros entrenamos por categoría porque considero que un niño de 10 años, ya sea muy bueno, no puede estar en un vestuario con un niño de 18, nada más por la edad, por cómo se habla uno, cómo habla otro. Entonces nosotros todo está estructurado por categoría. A lo mejor la primera categoría entrena a las 4 de la tarde, nosotros empezamos los entrenamientos a las 3 y media de la tarde, es el primer grupo que empieza a entrenar, y estamos terminando el último grupo a las 11 de la noche. Cada grupo tiene un horario y unos días distintos en función del espacio que podemos disponer, que gracias la verdad al Ayuntamiento de Huelva, que cede siempre instalaciones a todos los clubes de Huelva de cualquier deporte, está siempre cediendo instalaciones, pues podemos disponer de ese espacio según el horario. Tenemos más o menos nadadores y entonces podremos entrenar un grupo u otro según lo numeroso que sea nuestro grupo.
Y una cosa, José Manuel, ¿qué importancia tiene tanto la preparación física como la psicología deportiva? Y aquí yo quiero entrar en el tema de la gestión de la competitividad dentro del club. ¿Cómo se gestiona?
Mira, nosotros de hace 3 años incluso contamos con un psicólogo deportivo que viene a dar sesiones al propio club, porque hoy el tema psicológico es primordial. Cómo afrontar las cosas, cómo afrontar hoy en día la frustración, nadie se puede frustrar, y entonces en todos los ámbitos de la vida la frustración no vale hoy en día, y entonces pues el psicólogo deportivo está muy, que no pasa nada por caerse, que uno se levanta, que no pasa nada porque uno sea mejor que otro, que hay que tener compañerismo a pesar de que te gane. Psicología es primordial. Y la preparación física, cuando yo nadaba en los años 90, se hacían 2 días de físico, 1 hora, y lo que más hacía es correr. Hoy en día un deportista hace mucha preparación física. O sea, en natación se trabaja mucho la musculatura, el core, la coordinación fuera del agua, casi es tan importante como dentro del agua.
¿Y habéis incorporado avances tecnológicos a los tratamientos? Ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial.
La verdad que sí, que al final
a los entrenamientos.
Todo el mundo hay que avanzar. Ahora se está empezando a trabajar mucho con pulsómetros, en vez de con ritmos con un cronómetro, sino que marca lo que más marca es el corazón, y se trabaja sobre todo a nivel de frecuencia cardíaca para trabajar en unos niveles.
Muy bien. Yo te quiero hacer una pregunta, y es que expliques, porque yo creo que la natación es uno de los deportes, por lo menos en Huelva, más desconocidos. Dicen la gente que es un deporte minoritario, yo no creo que sea un deporte minoritario, sino que creo que es desconocido. Yo, es súper divertido nadar. ¿Cuáles han sido los principales logros del club en los últimos tiempos?
A lo que me has dicho deporte minoritario, te voy a dar un dato, porque eso no es un dato real.
Dilo.
Que la natación es el deporte
que
más se practica en el mundo. Por encima de cualquiera, por encima de fútbol, es el deporte más practicado en el mundo. Hay en sitios donde más y menos, pero es el deporte más practicado del mundo, la natación.
Sí, sí.
Entonces, que tengamos nivel de licencias o de competidores, no, a lo mejor no, pero lo que es practicar la natación es el más por encima de cualquier deporte, no se practica más. Es, la verdad, en Huelva hay muy poca gente practica natación, que es un error, porque en Huelva todo el mundo, en cualquier ciudad de costa, todo el mundo debería de saber nadar. Entonces, por lo menos aprender a nadar, todo el mundo debería de ir a la piscina a aprender a nadar. Después te gustará competir o no, pero aprender a nadar, todo el mundo en Huelva debería de saber nadar. Todos los años mueren muchas personas por no saber nadar. Entonces, la natación es primordial. Partiendo de ahí, tema competitivo, ya eso ya entra en el gusanillo de, sobre todo al final, familiar. Si al papá le gusta, al niño le gustará la natación, y hay que empezar muy pequeñito a hacer esa natación.
A mí me gustaría que hablara, para que la gente sepa, los clubes de natación que tenemos, los nadadores que tenemos, que no tenemos que envidiar a nadie en España. Tenemos nadadores muy buenos. ¿Cuáles son los logros del club, por lo menos en el último año?
Mira, en lo último...
Yo que os sigo y lo veo.
Al final el club es una... Al final nos movemos todos deportistas de competición se mueven al final por ciclos olímpicos, más o menos. Y los logros del club este último año, pues estamos entre los 8 mejores clubes de Andalucía, a nivel absoluto. Estaremos entre los 15 o 20 mejores clubes de España. Tenemos nadadores que han hecho mínimas internacionales este año para ir a un campeonato de Europa, campeones de España, recordman territoriales, infinidad de medallas. Este viernes precisamente tenemos nuestra gala anual premiamos a nuestros deportistas. Y no te exagero, pero no sé, el 70% de los nadadores nuestros están premiados en nuestra propia gala, que al principio era un requisito súper difícil para estar premiado en nuestra gala, que había que ser o medallista de Andalucía, o el primer año que se hizo esa gala, creo que fueron solo 5 personas las que premiamos por eso, porque son cosas bastante difíciles de conseguir. Y ahora pues trabajaremos bien, o haremos bien las cosas, que este año creo que hay 52 premiados, que se dice pronto.
Es cierto que los entrenamientos eso se me ha venido ahora a la mente, del Huelva son especialmente duros.
No son duros. A ver, no son duros. El nivel de dureza al final la pone uno mismo, ¿vale? Y no son duros. Al final se habla de que la natación, el club natación Huelva porque es lo que te he dicho al principio.
A mí me parece muy bien.
Yo entreno a campeones olímpicos.
Que me parece muy bien que sean duros.
Y no son duros. Es la metodología que si quieres ser campeón de España tienes que tener. Nadie es campeón de España de nada. Ni nadie es el
porque
mejor
se nazca.
En nada. Porque se nace, puedes estar en la élite, pero nadie es el mejor porque se nazca, nadie es el mejor locutor de radio porque sino porque está preparado para ser el mejor locutor de radio, ¿eh?
Claro. Es así. Todo lleva preparación. Una cosa que lleves la materia prima ya de por sí, pero eso hay que practicarlo.
Que es necesario, que la materia prima es necesaria, si no la tengo dentro, pues podré llegar a ser campeón de Huelva, pero no voy a ser campeón de España.
Claro.
Pero si la tienes encima, la trabajas, pues vas a ser un top.
¿Y cómo se gestiona la presión, por ejemplo, de los nadadores? Que me imagino que eso lo trabajaréis también, antes de una gran competición.
Mira, eso lo trabaja mucho el psicólogo, para precisamente eso, que sea una más, como y punto. pero al final todo el mundo se pone nervioso.
No, sí, eso es inevitable.
Es inevitable, ya puedas, y tú estés preparado que digas, yo voy a quedar, yo que sé, Michael Phelps, que ganó 9 medallas en las Olimpiadas. Te aseguro que estaba nervioso cada una de las pruebas que iban a dar.
Hombre.
Sabiendo que tenía una posibilidad de ganar. Todo el mundo se pone nervioso y esto de gestionar, al final ha sido el entrenamiento. Cuando uno está preparado, yo siempre le digo esta frase, cuando siempre me ha dado mucho coraje que a la gente que se prepara me digan que tengas mucha suerte, y yo le digo a todo el mundo que la suerte la tengan los otros, porque los nuestros van preparados.
¿A que sí? A mí me parece estupenda esa postura de la gente que viene aquí defendiendo su club. Yo pertenezco a un club y mi club es el mejor. Es así, José Manuel. Una cosa que te voy a... yo quiero preguntarte que cuál es la principal o identidad o filosofía que tiene el Club Natación Huelva.
Al final, si la tiene. La has dicho en la presentación. Al final es una escuela de campeones. Nosotros de verdad fomentamos la escuela a mares. Y lo principal, y demás, y luchamos por eso, es que la natación onubense sea lo más poderoso, fuera lo más poderoso, por lo mínimo, a nivel territorial. Por el número de licencias o por la población que tenemos, pues no es imposible, porque al final el número llama también con los resultados. No es matemático que de 10 salga uno, pero es más fácil que de 1.000 salga uno que de uno. Entonces, al final es necesario tener muchos nadadores.
Hay una cosa que... hay una reivindicación, por lo menos de los clubes que ha estado aquí en el programa, que ha sido, bueno, yo también la sé, ¿no? Que es la necesidad para entrenar de una piscina de 50 metros. Teníamos la de la Ciudad Deportiva, la cual la han reducido a 25 metros. ¿Qué postura tiene el Natación Huelva respecto a esto? ¿Cree que es necesario, no es necesario? ¿Es distinto entrenar en una piscina de 50 metros que en una de 25?
A ver.
¿Más beneficioso para las competiciones? ¿Cómo?
Tengo las dos posturas, ¿vale? ¿Es necesario? No es, ¿vale? ¿Te da mucho beneficio poder entrenar en piscina de 50? Cierto. Necesario no es, te doy la explicación.
No, tú di lo que tú creas conveniente.
Te doy la explicación. Los americanos entrenan en yardas, que son 33 metros, y son los mejores. Y no entrenan en piscinas de 50, entrenan en yardas. Y sí, a pesar de todo, son los mejores. Que el que entrena en 50 va a tener mejoría y dentro de lo que cabe se va a acostumbrar a la piscina y es más fácil, cierto. Que me gustaría que vuelva a contar con una piscina de 50, ya no te diablo tanto por entrenar, sino por poder traer eventos aquí.
Claro, eso yo iba por ahí, cierto. Por la necesidad de
eventos. Es por traer eventos, cierto, porque además las piscinas que tenemos de 25, que han sido grandes piscinas, bueno, Andrés Estrada, no hay piscina en Andalucía de 25 que tenga ese graderío, pero ya no se puede competir a nivel territorial porque tiene 6 calles nada más y hace falta 8 calles para seguir compitiendo a nivel territorial. Se ha quedado pequeña. Por eventos, perfecto. Por necesario, es recomendable. También te digo, Huelva no tiene población para tanta piscina. Que todos los clubes queremos espacio, por supuesto, pero no tiene población para tener tantas piscinas. Esas piscinas pues tienen un mantenimiento muy, muy costoso.
Uh-huh.
Entonces, ¿que yo la tendría? Por supuesto, a ver si me la brindan. A nivel político... que son los que pueden hacer el esfuerzo, porque a nivel privativo, tenemos a nivel privativo una piscina de 50, que es el Saladillo. Saladillo es una piscina de 50 con un muro que se mueve y se convierte en 50. Lo único que tiene una parte del foz, de la parte de los pies, que la tienen elevada para poder dar acuallín y tal. Pero ahí tenemos una piscina de 50. Y, por desgracia, está muy vacía, porque es que no hay población para tanta piscina. Los gimnasios están llenos de las otras actividades, de la piscina, sí. No hay overbooking, no hay listas de esperas en las piscinas. Que a mí me gustaría tener listas de espera de 100 niños esperando. No lo hay, por desgracia, ¿eh? Que como dice, para poder presionar al ayuntamiento y decir, mira, que hay que hacer otra piscina ya, porque es que no cabemos, es que hay demasiadas piscinas para estamos hablando de una población que, si la equivalimos a Sevilla, es como dos hermanas. Dos hermanas y dos piscinas para todos, dos hermanas, porque Huelva tiene un... Que a lo mejor yo la haría de, como antiguamente, de descubierta de 50, que además la temporada de piscinas de 50 suele ser en verano. Y entonces yo haría una piscina descubierta de 50 que la usaría para baño libre, y durante las horas que no fuera baño libre la cedería para poder tener entrenamientos con sus calles puestas, como hay en infinidad de sitios. Sí, pero una piscina cubierta de 50, ni siquiera Sevilla tiene una piscina cubierta de 50. Hay que tener mucha población para y mucho poder económico al final por parte de las entidades públicas. Y si la coge una entidad privada, lógicamente, pues perdería todo lo otro, porque quiere sacar dinero, porque para eso ha invertido dinero en lo que es la piscina.
Yo, antes de terminar, me gustaría hablar del equipo humano y directivo del Huelva. ¿Y cómo se organiza el cuerpo técnico del Club Natación Huelva, y qué papel desempeña cada miembro, si se puede hacer?
Nosotros todo lo tenemos estructurado, ¿vale? Es costoso, porque es costoso tener tantos entrenadores, pero en la piscina lo tenemos todo muy estructurado. Tenemos una entrenadora pre-Benjamín, que es Lola. Tenemos después un entrenador Benjamín, que es José Griñón.
El hijo de Pepe.
El hijo de Pepe. Después tenemos un entrenador infantil, que es David. Que es David Gómez, que ha sido nadador también.
David fue entrenador del máster.
Del máster, que ha sido entrenador del máster. Es entrenador del equipo infantil ahora. Y después tenemos a Fede, que es el entrenador del equipo junior y absoluto. Y después estoy yo como director técnico, que coordino a todos. Pero tenemos todo muy estructurado, porque creemos que cada grupito se tiene que compaginar con su... Y después tenemos, pues si contamos monitores, entrenadores y todo, al final es un grupo a lo mejor de 18 o 20 trabajadores, que ya es un grupo considerable.
¿Tiene alguna parte social el Natación Huelva? Por ejemplo, que colabores en eventos sociales, en campeonatos sociales.
En Natación Huelva, sobre lo más social que tiene, es que cuando llega verano hacemos un campamento urbano dentro de la instalación del ayuntamiento. Instalación la hacemos siempre en el Diego Lobato. Y esa es la mayor labor, obra social que hacemos, porque vienen entidades que tienen necesidades, que tienen niños con bajos recursos económicos y tal, y se les cobra un precio
y como simbólico
para que por lo menos paguen el monitor y punto, y se les hace descuentos del 50%, del 100% según su... Esta es la parte social. Después, pues, acudimos a eventos que haya sociales y nos piden apuntaros a la carrera tal por hacer números. No, estamos abiertos a todo tipo de cosas. Si viene alguna asociación, que todos los años tenemos asociaciones contra la droga, asociaciones contra... Hace muchísimos tipos de asociaciones que vienen a pedirnos el favor de colaborar y hacer, enseñarlos a nadar. Al final nosotros queremos nadadores.
¿Qué metas tiene a el Natación Huelva como más inmediata?
Lo más inmediato es volver a seguir estando en la élite, primero territorial. Al final esto está muy estructurado en la élite territorial, que eso es estar entre los 10 mejores clubes de Andalucía, que ya es un... por la población de Huelva, que al final todo hay que dividirlo en proporción. Es seguir con nuestro... a nivel individual, seguir creciendo a nivel nacional e internacional, intentar meter a alguien en el equipo nacional para competir fuera de Andalucía, fuera de España, y el objetivo es tener a alguien internacional a nivel absoluto. Sería eso. Ahora mismo tenemos un equipo joven otra vez y creo que se están dando los pasos para poder conseguir eso.
Además, que sería importantísimo para Huelva que un nadador de Huelva llegara internacionalmente.
Mira, la verdad,
categoría absoluto, ¿no?
Tenemos estacionadora, yo soy entrenador de ella. Alba Vázquez, accionadora mía desde chiquitita.
Yo nada con ella, pero vamos, ella es la calle de al lado.
Ella sigue siendo internacional. El otro día la vi precisamente que había que le habían llamado, habían seleccionado otra vez para el campeonato del mundo.
Qué bueno,
nada por
qué
fuera,
bueno.
Nada por qué fuera bueno. De Huelva, que yo creo que eso es una reivindicación que ahí tiene parte de culpa al final las instituciones, porque igual que nos pasan con otros deportistas, Carolina Marín, lógicamente se tienen que buscar su economía porque tienen que vivir de algo, no pueden vivir claro. Del aire, y al final pues buscan un club donde les proporcione algo de dinero económico. Y aquí con las potencias que tenemos a nivel nada más empresarial, mantener a una deportista tipo Alba o a una deportista tipo Carolina Marín con las empresas que tenemos tan poderosas, creo que no se debería permitir que ningún deportista onubense se fuera de la provincia de Huelva como deportista. Lo patrocinara tipo Atlantic Cooper, tipo ¿qué? Refinería, tipo Fresón de Huelva, tipo el que sea. Esos tienen dinero para pagar esta irrisoria que les pagan a ellos fuera, ¿eh? Que no es que digan, no, es que cobran 5 millones de euros. No estamos hablando, por desgracia, no estamos hablando de ese dinero.
Y es que hay que ver nadar a Alba. Yo no nada con ella ni de leche. Lo que pasa es que un día ella vino a entrenar y claro, a ella se le dejó una calle sola. Y claro, yo estaba al lado, pero yo ni en mis mejores sueños.
Bueno, pero
o sea, nada con
ella
Alba.
Ella empezó en el Club Natación Huelva porque le dábamos nosotros en esos años unas clases al Colegio Teresiana.
Sí,
y ella estaba en el Colegio Teresiana y empezó, y le gustó, y su madre apostó porque hiciera natación. No, como podía haber apostado, yo digo que detrás de un gran deportista hay un padre involucrado.
Eso siempre.
Si no hay un padre involucrado, ese deportista no va a llegar a nada.
José Manuel, tenemos que ir acabando y te voy a decir dos preguntitas. Una, ¿qué distingue al Club Huelva de otro club, y por qué debería, si alguien quiere ir a nadar, debería ir al Natación Huelva?
Para mí, ir al Natación Huelva significa ir al decano de la natación onubense, que eso es así, no es la natación onubense, ha nacido en Natación Huelva y seguirá en el Natación Huelva, y llevamos los años de historia por eso, por seguir sacando campeones. Y diferenciar con otro club, nunca se nos ha caracterizado por eso, y
no me refería a competitividad.
No es competitividad, que no hablo, que no me gusta, que yo en las puertas de Natación Huelva siempre se ha caracterizado por eso, que están abiertas para cualquier persona que quiera, venga de un club o venga de nada, están abiertas tanto para entrar como para salir, que nunca le hemos puesto impedimento a nadie de tanto para entrar como para salir. Está ahí el club, está ahí la historia, está ahí lo que se entrena, y es duro,
y los logros,
y a raíz de ahí está abierto, me da igual te llames como te llames.
Y una cosita, si alguien que se quiere o quiere decidir ir a nadar a Natación Huelva, ¿dónde ponerse en contacto? O simplemente practicar yoga, pilates o natación base. Yo no quiero competir, quiero hacer natación base.
Mira, a través de la página web nuestra, que es www.clubnatacionhuelva.es, está todo. Te puedes dar de alta, te puedes inscribir en cualquier actividad que ya quieres pasar a un equipo de competición. Ya desde ahí tienes que solicitar que te hagan una prueba de nivel para ver dónde encajarte. Porque lo mismo hay que encajarte en algún grupo distinto. Y entonces te hacen una pequeña prueba de nivel solo para el nivel competitivo, ¿vale? Los otros, todo a través de la página web o en los teléfonos que aparecen también en la página web o al correo electrónico. Ahí las oficinas están abiertas todas las tardes, desde lunes a jueves. Por las mañanas también está abierta la oficina 3 días en semana, en los 2 polideportivos. Quien quiera hacer natación lo tiene fácil.
Bueno, yo animo a todo el mundo que practique la natación. Es un deporte, quien piense que es aburrido, la natación yo creo que es de los deportes más divertidos, por lo menos para mí, y para todo el mundo que la pruebe. Y yo le quiero dar las gracias a José Manuel por la amabilidad de venir, por acercarnos a Natación Huelva a todos los oyentes. Y le deseamos todos los éxitos de este... que traiga muchas medallas para Huelva y muchos grandes deportistas, y a ver si conseguimos ese apoyo que desde el tornillo queremos dar a Alba Vázquez, a ver si ayer alguien la patrocina y tenemos una absoluta.
Bueno, ya tenemos algún pequeño nosotros que va con apuntando hacia ahí, que seguro que es muy poco.
Hay nadadores internacionales.
Estaremos escuchando más nadadores de Huelva internacionales. Pero sobre todo quiero dar las gracias a ustedes que promocionan. Yo es que soy un apasionado de que se promocione la natación.
Yo
sea
también.
De donde sea, sea del club que sea, sea de. Deberíamos de tener el triple de licencias que tenemos, nada más por ser una ciudad costera.
Además que en el Tornillo vendrán, ya han venido con este el tercer club, y ya vendrán más clubes de Huelva para que todo el mundo los conozca.
Todo el mundo se tiene que promocionar.
Eso que sí. Muchísimas gracias, y que sepa que los micrófonos del Tornillo, para cuando quiera o lo que sea, nada más que te tienes que poner en contacto y esto está abierto, ¿vale?
Muchísimas gracias otra vez.
Muchas gracias.
Manuel, yo también te doy las gracias por haber estado en nuestro programa y tienes las puertas abiertas para cuando tengas que venir a hablarnos algo.
Te lo está diciendo el jefe, ¿eh?
Así que...
Se llama fácil, ¿eh?
Este es el jefe.
Bueno, el jefe.
Me dice, no, la que manda es ella.
Pero aquí mandan más,
¿eh? Sí, aquí mandan mucha gente. No, bueno, manda... Este hombre que has visto tú por ahí, calvo, es Juan Infante, eres el jefe.
Ah, el jefe. El jefe. Yo qué le pasa que le digo al jefe de la como radio. Plan de WhatsApp.
Así que él es el que... No, pero vamos, en el programa mandamos nosotros, eso está claro. Aquí no... Nosotros traemos a
los no tenemos censura ni nada. Aquí nadie nos dice nada.
Yo nuevamente, gracias, que es primordial darse a conocer.
Pues sí.
Esto es... Además, que quien no utilice un medio como esto es... La gente tiene que conocer. La gente no sabe. La gente no va a buscar. La gente tiene que saberlo.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, ¿no?
Y vamos a hacer una fotito, ¿no?
Eso, para que aparezcan los medios y promocionarnos también nosotros.
Sí, también.
Bueno, ahora volvemos.
Noches de los miércoles, con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El Tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Bueno, estamos a la espera de...
Del próximo invitado,
que es Rafael Segovia, parlamentario de...
Andaluz
de Vox. Y médico generalista también.
Y médico.
Así que...
Me ha gustado mucho la entrevista de José Manuel, del Natación Huelva, y qué potencial el deporte, qué salud. Que uno, el mayor, como me he enterado yo, por desgracia, me he tenido que entregar, el mayor aliado contra el cáncer es la masa muscular, por eso hay que hacer mucho deporte como prevención del cáncer y comer, tomar muchas proteínas.
Yo como pollo todos los días.
Y huevo, ¿no?
Se me está poniendo una cara de pollo. Yo en los labios los tengo un poco duritos ya. Me va a salir pico.
Mi madre decía, en una casa con patatas y huevo,
claro,
come todo el mundo.
Pues claro, tiene... Las proteínas llegan a todas partes, pero también hay que meter vitaminas. Unas verduritas y una fruta y eso también... O bueno, con un también unas lentejas, mucha leche, no hay que olvidarlo, que la leche aporta de todo tipo de...
Pero dicen que la leche no es tan sana, me lo dijo a mí un nutricionista, que se ha demostrado que no.
Pero no tan sana ahora, con todas las porquerías que le meten y todas las... para conservarla, venir en las cajitas y que si te quito el gluten, te quito... el azúcar, te quito todo lo que le quitan y luego te venden, tú pides la desnatada y parece agua sucia cuando la echan en un vaso. Yo por lo menos, como tengo el colesterol un poquito alto, pues tengo que tomar semidesnatada. Uh-huh. Por lo menos para que sepa algo, porque es que si no...
Yo no, porque yo tomo tan poquísima leche que digo, me la tomo entera para tomarme de semidesnatada, vamos, la verdad.
Bueno, semidesnatada también está bien, ¿no? No es... En fin, que todo es ponerse y yo creo que para que uno tenga que estar bien, pues no... No hace falta tampoco liarse la manta a la cabeza y no dejar de comer todo, pero de vez en cuando hay que decir, pues mira, voy a probar esto, voy a comer esto, que no lo puedo comer hace ya mucho tiempo, pero... Oh, este tema me encanta.
Pon un poquito de música.
Sí.
Ahí.
Something told me that it was over, baby, yeah. When I saw you and that girl, and you was talking. Something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same person in yours walking by. And I'd rather, baby, be a blind girl, baby, yeah, 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 than to see you walk away from my baby. Don't leave me, girl. I don't want to see you go. Your warm embrace, your warm embrace. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl. Thank you.
saw you, when I saw you and that same person in yours walking by. And I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind than to see you walk away. Don't walk away, 'cause I'd rather go blind.
Buenas, queridos amigos, estamos en la segunda parte de nuestro programa El Tornillo FM, y que, bueno, pues tenemos el gran placer de tener a Rafael Segovia, parlamentario andaluz de Vox y médico generalista, y hoy pues nos va a hablar un poquito de todo, como a él le gusta hablar, ¿no?
Yo encantado de estar con vosotros, Lorenzo Viesma. Creo que es la primera vez que vengo aquí a vuestras instalaciones y estoy encantadísimo. Además, como hemos comentado, podemos hablar de lo que queráis. Si me preguntáis algo de lo que no entienda, lo voy a decir. Y sin problema ninguno. Vamos, al contrario, encantado de poder estar aquí y además de contar las cosas como las vemos desde vos, porque de nosotros se dice mucho de lo que nosotros pensamos, pero en realidad la mayoría de las veces no se corresponde con lo que pensamos, así que es estupendo poder estar y decir realmente lo que queremos decir.
Bueno, pues yo la primera pregunta que te voy a hacer es que es sobre los presupuestos de la Junta que se están tratando ahora, ¿no?
Sí,
exactamente. ¿Qué valoración hace de los presupuestos de la Junta para el próximo año Vox?
Yo una valoración de los presupuestos absolutamente negativa, porque una vez más somos los últimos de Andalucía, Huelva la provincia, yo diría que menos infraestructura tiene, y encima es no solo no se compensa, sino que volvemos a ser los últimos en el tema de los presupuestos. Y también me decepciona pues la actitud de Huelva, que es que nos conformamos absolutamente con todo, ¿no? Ya el año pasado dijimos que no vale justificarse por el número de habitantes, el presupuesto por habitante, ¿no? Pues eso podría valer a lo mejor para sanidad o para educación, pero no para infraestructura hidráulica, por ejemplo, o para carreteras, ¿no? Pues la ley dice que todos los pueblos tienen que tener su carretera. Si tienen pocos habitantes, pues tiene pocos habitantes, ¿qué le vamos a hacer? Pero usted imagínese, yo siempre pongo el ejemplo, si se hiciera el tercer carril de la autovía Huelva-Sevilla o la alta velocidad, según esa teoría, en Huelva se habría invertido cuatro veces más que en Sevilla, porque somos cuatro veces menos habitantes, cuando la realidad es que luego esa carretera o ese ferrocarril lo utilizan los sevillanos igual que nosotros, como es razonable, y ellos además son más que nosotros. Entonces, no nos dejemos tomar el pelo. Es que es una auténtica tomadura de pelo. A mí no me extraña que seamos los últimos en todo porque no defendemos lo nuestro. Y aquí nos engañan y nos vuelven a dar los mismos argumentos uno y otro año, y todo el mundo sigue callado. Pues yo no me voy a callar, desde luego. De hecho, mañana damos una rueda de prensa para hablar de los temas estos. Porque hasta ahora no nos habíamos pronunciado, pero ya te he dado un avance de lo que pensamos. Sí. Que además, sinceramente, lo de Huelva es indignante, pero no es casualidad que Huelva seamos los últimos en casi todo, en temas tanto en licitaciones, tanto por parte del Estado central como del Estado autonómico. No libramos por ningún lado, ¿no? Y yo creo que en parte es culpa de los representantes políticos de Huelva y de los responsables económicos de Huelva, que no solamente somos los políticos, sino hay instituciones, hay asociaciones que tenían que pronunciarse y tenían que hablar claramente del tema y señalar con el dedo a los culpables de que Huelva, una vez más, nos quedemos los últimos en los presupuestos autonómicos.
Y de todo esto que tú has estado puntuando, ¿Qué partida considera la más relevante para la provincia?
Bueno, hombre, quiero decir, es histórico el materno infantil. El otro día tuve la oportunidad, la semana pasada, jueves y viernes, tuve comisión con el nuevo consejero, con Antonio San, y él como a menos petó diciendo que nos quejábamos, que pues, ya había una partida para el materno infantil, pero yo quiero recordar que en el año 20 o en el año 21 ya había una partida para el materno infantil de 6 millones en aquel momento. Ahora, según dijo este hombre el otro día, eran de 10 millones. O sea, que el que haya una partida no significa que se vaya a hacer. En los presupuestos de Huelva estamos acostumbrados a ver todos los años para el Banco de España, para todas las obras de Huelva de siempre, el Chade de Lepe, el Centro de Salud de la Cena. O sea, si es que siempre vemos lo mismo, un año, otro año, otro año, y aquí no se hace absolutamente nada. En Huelva, en cuanto a infraestructura sanitaria, somos la única provincia, la única, en la que todavía no está en marcha ninguno de los chades que proyectaron los gobiernos socialistas hace ya lustro, y la única que no tiene materno infantil de toda Andalucía. Entonces, quiero decir que el materno infantil en varias ocasiones se ha aprobado que se licitara en los primeros meses del año siguiente. Y lo sé muy bien porque lo he propuesto yo y puedo aportar esos datos cuando queráis. O sea que en varias ocasiones se ha aprobado, ¿no? El otro día dijo el consejero que por fin Huelva tenía materno infantil, tal. Y bueno, pues en cualquier caso ya llevamos 7 años de retraso, como mínimo, ¿eh? 7 años desde que están ellos y muchos más con los socialistas, ¿no? Entonces, hombre, que no nos coman el coco, no nos dejemos engañar, porque si se pone el materno infantil en Huelva, lo único que están haciendo es saldar una deuda que ya se tenía que haber saldado hace muchos años. Y lo de la sanidad de Huelva, hace poco también estuvimos hablando de las listas de espera, y son ignominiosas, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, las listas de espera en Andalucía se publican, las listas de espera quirúrgicas, que hay más de 200.000 andaluces en listas de espera quirúrgicas, se publican las listas de espera de primera consulta de especialistas, de consultas externas, que hay más de 800.000 andaluces, pero es que aquí en Huelva hay 45.000 personas esperando que le vean la primera consulta de especialista en el Juan Ramón Jiménez, y mientras que la demora media en toda Andalucía es de 127 días, aquí son 252 días. Quiero decir que, por ejemplo, el Reina Sofía de Córdoba, la demora media son 58 días. O sea, allí menos de 2 meses y en Huelva más de 8 meses. Y estamos hablando de pacientes que no saben lo que tienen. Evidentemente, cuando un paciente tiene algo urgente, pues se le envía de urgencia, o si hay una sospecha de tener un cáncer, pues va. Pero es que en muchas ocasiones tú te encuentras con una patología grave que no se espera, ¿no? Que no se ve desde el principio, que hay que hacer una serie de pruebas. Y esa es la otra. Las listas de espera diagnósticas, esas no se publican y se debían de publicar. Porque hay otra cosa que no saben la mayoría de los andaluces, y es que si tanto las listas de espera quirúrgica como las listas de espera de primera consulta, como las listas de espera diagnóstica, tienen un plazo para hacerse. El diagnóstico concretamente es de 30 días. Y si no se hace en 30 días, el paciente tiene derecho a reclamar al SAS, y el SAS le tiene que decir un centro del SAS donde hacerlo, y si no lo tiene, un centro privado donde hacerlo. Y además, la Junta de Andalucía y también el Gobierno Central tienen la obligación de decir a la población que esto existe, y esto no lo sabe casi nadie. Pero estamos hablando que eso metería en la privada a cientos de miles de personas, porque hemos dicho que hay más de 1 millón de andaluces en listas de espera, y sería un problemón tremendo lo que se crearía. Pero como la ley lo dice, pues yo también lo digo, para el que quiera enterarse, que se entere.
Ahora he escuchado yo por ahí, no sé si era aquí en Andalucía, que iban a quitar listas de espera de alguna parte.
Bueno, hay planes. De hecho, ha salido un plan ahora que se hizo hace 2 años, que era conciertos con la privada, para cortar esas listas de espera. El SAL lo que procura es reducir las listas de espera con autoconcierto. Con concierto, que sí, con el propio SAS, con los propios profesionales del SAS, ¿no? Haciendo que trabajen por la tarde o incluso sábado, domingo. O sea, pero lo cierto es que ahora mismo las listas de espera están mal en toda España, pero no es un mal igual en toda España. O sea, Andalucía suele estar las últimas, porque hay un conocimiento exacto, el Ministerio publica todos los años esas listas de espera, incluso por especialidades, y Andalucía sale muy mal parada. Eso también tiene que ver con el presupuesto andaluz de sanidad, porque todos los años nos venden, y vosotros lo habréis escuchado, que de nuevo estamos ante un presupuesto histórico, el más alto de nunca, tal. Bueno, el presupuesto de Andalucía sobre presupuestos es el 13 de España, hay 12 comunidades que tienen un presupuesto más alto que nosotros, y aún así dicen que por primera vez está por encima de la media en presupuesto. Y sí, efectivamente, porque las comunidades que quedan por debajo de la nuestra, como Madrid o Cataluña, tienen muchos habitantes, entonces si uno hace la media entre todos los españoles, efectivamente la de Andalucía queda como 5 euros por encima de la media. Pero eso es el gasto sobre presupuesto, que no es el gasto real. El gasto real per cápita, que eso no se puede publicar lógicamente, está pasado porque es el que se hace a lo largo del año, y hay comunidades como Madrid o Cataluña que lo incrementan a lo largo del año más de un 30%, en gasto real per cápita, la última publicación que hay de 2023, y Andalucía ocupa el último lugar de España. Entonces, si hay un déficit de profesionales a nivel nacional, con el presupuesto que nosotros tenemos, no podemos competir con otras autonomías por los profesionales. Con lo cual, yo auguro que de poco van a servir todas estas promesas que está haciendo ahora mismo el Partido Popular de que van a contratar no sé cuántos cientos de radiólogos y tal, porque yo creo que no lo van a encontrar, porque en otras comunidades y en otros países, por supuesto, pagan bastante mejor que aquí en Andalucía.
¿Y en la educación qué tal salimos?
En la educación, bueno, pues no es un tema que yo lleve personalmente, pero sé que hay muchas quejas por parte de los educadores, a pesar de que hay muchos menos niños que antes. O sea, que en teoría ahora se podía aprovechar para hacer una educación realmente de mucha más calidad de la que ha habido hasta ahora, porque hay profesores, hay menos alumnos, por desgracia, que esa es otra de las cuestiones que habría que abordar, qué hacemos con la natalidad y cómo se fomenta la natalidad, pero no se está aprovechando. En general hay muchas quejas, los profesores están sobrecargados, cada vez hay más niños, por desgracia, con ciertos problemas de conducta, y los profesores se las ven y se las desean para poder atenderlo a ellos como ellos quisieran.
Bueno, ¿y del empleo?
En el empleo, vamos a ver, Huelva, eso es un dato que mucha gente no lo sabe, el Producto Interior Bruto de Huelva es la única provincia que está por encima de todas las demás de Andalucía, la única que no está entre las 15 últimas. O sea, que Huelva es una provincia que produce bastante. Yo creo que ahí podemos sentirnos contentos. Lo que pasa es que luego tenemos una renta per cápita bastante baja. O sea, que aquí hay muchas cosas que corregir que hasta ahora nadie ha querido abordarlas. Y yo creo que está llegando el momento de hablar claro y también de exigir. Porque aquí lo que es muy triste es que nos quejamos mucho en la barra del bar, pero luego cuando vienen los políticos de fuera, la gente se pega a codazo para salir en la foto con ellos. Y eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que ser más serios y tenemos que ser mucho más exigentes con los políticos cuando vengan de fuera. Y me da igual que sean del PP o sean del PSOE.
Desde la oposición, ¿qué puntos consideran mejorables o insuficientes?
Desde la oposición, ¿qué hacemos nosotros? Sí. Yo creo que nosotros hacemos una oposición muy seria. Lo que pasa es que es poco conocida, porque por desgracia, sabe que los grandes medios, yo siempre digo que la democracia está en los medios como este, como el vuestro, porque aquí estoy yo hablando. Si ponen la televisión, ponen la cadena la 1, habrá un debate y no habrá ningún contertulio, ninguno que sea de la línea de voz, y ninguno que defienda jamás a vos, pero ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Es una auténtica censura. Entonces, de nosotros, lo que nosotros hacemos tiene poca repercusión cuando es positivo. El día que alguien de vos, aunque sea el concejal 3 del pueblo más perdido de España, dice algo erróneo, equivocado, entonces sí sale en toda la prensa. Entonces nosotros sí, aquí estamos en Andalucía. Te puedo decir, por ejemplo, yo estoy en la Comisión también de Industria, Energía y Minas. Nosotros estamos a favor de la energía nuclear, creemos que es absolutamente necesario. No nosotros, sino los expertos. ¿Por qué? Pues porque la renovable, efectivamente, como dice el consejero Paradela, es una oportunidad para Andalucía, porque aquí tenemos mucho sol, hay viento y podemos tener renovables, pero las energías renovables no son firmes. El día que no hay sol y no hay viento, pues no los hay. Y el almacenamiento todavía le queda mucho por delante para que podamos tenerlo en cuenta. Entonces, hacen falta además energía firme y energía que no provoquen oscilación en el sistema para que no haya un apagón. Y hoy por hoy, la nuclear con muchísimo es la más barata, es una energía segura. Europa la considera como energía verde, y nosotros nosotros nos empeñamos en tener solo renovables, y creo que es un error mayúsculo, porque aquí en Huelva, por ejemplo, la industria del hidrógeno verde va a necesitar muchísima energía, y solo con renovables, para empezar, vamos a tener que llenar estadias y más estadias de las placas fotovoltaicas, que es una lástima cargarnos también nuestro campo con esto, ¿no? Cuando ya en su momento, cuando se estaba a favor de las nucleares, había pueblos en España, en zona de España, que son desérticas, que no molestan a nadie, que son instalaciones y que son seguros desde todos los puntos de vista, había pueblos que querían albergar centrales nucleares, y de hecho cada vez que se habla de cerrar alguna de las que hay, normalmente los habitantes de la zona se manifiestan en contra del cierre, porque generan trabajo y, como digo, hoy día son muy seguras.
¿Cómo se garantiza la ejecución real de estas partidas que tú has estado...?
Los presupuestos, que sí. Eso no lo garantiza nadie. O sea, esto es una tomadura de pelo.
Todos,
o sea,
son promesas, ¿no? Promesas y...
Claro, hay consejerías que sí, ¿eh? Por ejemplo, el presupuesto de sanidad sí se cumple y se cubre, y Andalucía en ese sentido sí es seria. De hecho, la desviación puede ser de un 1% arriba, algo así, cuando hay comunidades, ya digo, como Madrid, Cataluña, Murcia y Valencia, que estando por debajo de la nuestra, se desvían como un 35, un 40%, y al final del año gastan más que nosotros, ¿no? Por eso digo que una cosa, cuando vamos a compararnos con los demás, el gasto sobre presupuesto, y otra es el gasto per cápita real, que es al que yo he aludido. Y después hay otras consejerías que son lamentables, o sea, que es que te presupuesta una cosa, pero luego a lo mejor se ejecuta un 20%, un 30%, quiere decir que el tema, es verdad que muchas veces se ofrecen ayuda y a lo mejor si no hay gente que cumple los requisitos y que no se demanda esa ayuda, pues se deja de dar, ¿no? Pero que yo sí creo que es un tema que habría que tomárselo también más en serio y que tendría que haber un análisis pormenorizado efectivamente de quién cumple, quién no cumple, y sobre todo, hombre, que alguien, es que aquí nadie se hace responsable de nada, ¿no? O sea, nosotros antes hemos estado hablando el tema de los hospitales, las diferencias de hospitales. Reina Sofía de Córdoba, 57 días, el Juan Ramón Jiménez, 252 días en atender a un paciente en consulta externa. Lo lógico sería que el consejero llamara a los responsables de un otro hospital y diga, oiga, ¿aquí qué está pasando? Porque aquí se ve tan rápido, aquí no. Entonces, bueno, pues ya vemos si es que falta personal, o si es que es poco eficiente, o se trabaja poco, o qué es lo que ha ocurrido. Pero no, aquí pasa un año, otro año, otro año, no pasa nada, ya se admite como algo normal, ¿eh? A Huelva, Jaén y Almería, las últimas, prácticamente en todo, y eso se admite como algo normal. Nosotros tenemos que negarnos y tenemos que provocar una reacción en nuestras instituciones, no solo políticas, también sociales y económicas, para que la gente defendamos lo nuestro de una manera más seria, ¿no? Yo hablo muchas veces de la asimetría competencial que hay en Andalucía. ¿Qué me refiero con esto? Que la Junta es competente sobre los ríos que nacen y mueren en nuestra comunidad, sobre las carreteras que van de un sitio a otro de la comunidad, sobre los trenes que van de un sitio a otro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay cuatro provincias que lindan con cuatro provincias cada una de ellas, con cuatro provincias andaluzas. Pues nosotros lindamos al norte con Extremadura, al oeste con Portugal, al sur con el mar, y la Junta no es competente de nada de eso. Entonces la Junta tiene menos competencias en Huelva, porque con Cádiz tenemos el coto por medio, como si no existiera, y con Sevilla resulta que el tren, pues como es obra de interés general del Estado de la alta velocidad, pues tampoco es competencia de la Junta. Entonces tú dices, bueno, entonces la Junta tiene muy pocas competencias en Huelva y tiene muchas más competencias en otras provincias. Y se podría pensar, bueno, pero eso el gobierno central después lo arregla. No, el gobierno central somos también los últimos en licitaciones de obra, solemos, no sé este último año cómo ha demostrado, pero estamos normalmente los últimos de Andalucía, digo, en licitaciones de obra por parte del gobierno central. Entonces, Huelva necesita, por ejemplo, el desdoble de la carretera con Extremadura. Para nosotros sería absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues tenemos ahí los puertos secos de Mérida y de Badajoz, que resulta que el puerto marítimo más cercano a ellos es el de Huelva, pero tienen mejores comunicaciones con Lisboa, Setúbal y Sines, y entonces exportan mucho por Portugal en vez de exportar por aquí, porque no tenemos una buena carretera y tienen que coger por Sevilla, y entonces ya resulta que al coger por Sevilla pues ya es más rentable llevarlo a los puertos portugueses. Hombre, eso no se puede aguantar, o sea, y eso esa obra en principio sería el gobierno central, pero también es verdad que el gobierno autonómico llega a acuerdos con el gobierno central. Por ejemplo, la línea 3 del metro de Sevilla la están cofinanciando. Claro, yo solicité en el Parlamento que la Junta de Andalucía le propuso al gobierno central cofinanciar la alta velocidad con Huelva, que por cierto el presupuesto es prácticamente igual que el de la línea 3 del metro de Sevilla, y se negaron, ¿entiendes? Entonces, claro, hay muchas cosas, y también es una pena que lo que estábamos comentando antes, la prensa, la gran prensa, no se haga eco de eso, porque si se hiciera eco, pues ellos se lo pensarían antes de decir que no, pero saben que no tienen repercusión, pues la prensa grande, digamos, está controlada por la propaganda institucional. La propaganda institucional en este país la maneja el gobierno central, que es el PSOE, y el gobierno autonómico ahora, que es el PP, y prácticamente se quedan ellos. Vox no tiene en este sentido, no manejamos prensa, gracias a Dios hay medios como los vuestros que nos sacáis y nos permitís expresarnos aquí, pero la realidad es que esa presión que se podía hacer sobre los partidos fuertes y sobre de los gobiernos autonómico y central, pues no se hace, se queda muy poco, porque la mayoría del trabajo que nosotros hacemos no sale, no tiene repercusión, simplemente en las redes sociales, que gracias a eso existimos, pues si no hubiera redes sociales, el trabajo que nosotros hacemos no saldría, no sería conocido, y por lo menos ahí sí. Y ya digo, en industria, energía y mina, se da una circunstancia en Andalucía que mucha gente no la tiene en cuenta. A ver, industria, energía y mina, Europa globalista. En Europa el PP y el PSOE están coaligados, O sea, hay una gran coalición de socialistas populares, los verdes y los liberales. Y del otro lado está el grupo Patriot, que en el que está Vox, y después el otro en el que está Meloni, que hay un grupo en el que está ella. Entonces, ahora mismo están enfrentados el globalismo, que digamos su libro de guía es la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, y ahí está el PP también en eso, y enfrente estamos nosotros, que somos Vox. Todos los medios de comunicación son globalistas. Entonces, si os fijáis en los grandes medios, es muy raro que alguno hable bien de Orbán, de Meloni, de Andrés Ventura, que ahora mismo es el segundo en Portugal, de Wilde. Más bien somos como los malos de la película, ¿no? Le Pen, nos tratan como si fuéramos el enemigo, cuando somos partidos absolutamente democráticos, que estamos dispuestos a debatir con los demás y que además vamos increciendo, porque realmente las encuestas cada vez nos dicen que tenemos más apoyo, ¿no? Y yo me alegro, no por el partido en sí, por el partido, como muchas veces dice el propio Pascal, es un instrumento al servicio de España. O sea, aquí no estamos aquí para servir al partido, estamos para servir a España. Yo siempre digo que yo estoy en política para defender mis valores, mis principios, mi tierra chica que es Huelva y mi tierra grande que es España, ¿no? Y es una lástima que vos no tengas más apoyo en los medios de comunicación. Y sobre todo, lo que sí es absolutamente lamentable, los medios de comunicación públicos, ¿no? Pues como hemos estado diciendo antes, vos, el tercer partido de España. La UNO se ve frecuentísimamente, allí hay comentaristas tertulianos que pueden estar en la línea del PSOE, la línea del PP, comprenden a Bildu, comprenden a Esquerra, y a nosotros nos tratan como si fuéramos el enemigo, cuando somos el tercer partido de España, y lo normal es que si hay cinco tertulianos, pues uno, y si no hoy, mañana o pasado mañana, pues estuviera en la línea de Vox. Pero jamás, jamás, no he visto nunca ningún tertuliano defender nada de lo que dice Vox. No ya que generalmente esté en la línea de Vox, no, sino que aunque sea de casualidad alguna vez diga, bueno, pues Vox ha hecho esto bueno. Yo no lo he escuchado absolutamente nunca. Y nosotros, ya digo, hacemos una política real, que la mayoría, mucha gente, nuestros seguidores, por supuesto que sí, pero la mayoría de la gente creo que no la conoce.
Rafael.
Sí.
Vamos a cambiar, yo creo que un poquito de tema.
Lo que queráis.
Yo creo que está actualmente de inminente actualidad, valga la redundancia, el tema de cribados en Andalucía.
Sí.
¿Cómo afecta este problema a Huelva y en qué manera?
Mira, lo de los cribados es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver. El cribado ha puesto... ha sacado a la luz un fallo que si se hubiera podido ocultar se habría ocultado, como otros fallos que hay. Pero mira, yo hace poco precisamente tuve una intervención sobre los cribados. Yo me puse en contacto con compañeros radiólogos y entonces parece ser que el fallo está en que no hace, como dicen, en el 2011, independientemente de lo que dijeran los protocolos, hace como 4 o 5 años se tomó la decisión que no se avisara a las mujeres. Esto coincidió cuando el SAS contrató a una empresa, NTT Data, y antes estaba Indra, para el tema de la radiografía. Entonces, al parecer, en el Virgen del Rocío al menos, se dijo que ya no hacía falta avisar a las mujeres que estaban en birras 3. A ver, explico lo del birra. Cuando se hace una mamografía, se puede clasificar como birra 1, significa que no hay hallazgo, birra 2, que hay hallazgo, pero son benignos, birras 3 es probablemente benigno, birras 4 es probablemente maligno y birras 5 maligno, claramente. Entonces, cuando era birras 1 o birras 2, simplemente pues se les comunicaba que a los 2 años tenían que volver a hacerse una mamografía. Cuando eran 4 o 5, que era cáncer seguro o sospechoso, lógicamente se les avisaba para tratarla, o bueno, para hacer primero una ecografía con biopsia y luego ya se pasaba al comité de tumores para tratarla. El problema estaba con los birras 3, que eran probablemente benignos, ¿no? Y al parecer alguien dijo que ya no hacía falta avisar a esas mujeres porque el propio sistema informático este se encargaría de avisarlas. Vale, eso fue lo que se dijo en el Virgen del Rocío. Pero yo he hablado con radiólogos de otros hospitales y de otros sitios y confirman que hace 3 o 4 años se dijo que ya no hacía falta avisar a esas mujeres. Pero no es que se quedan abandonadas, sino que la mamografía se pasaba a la lista de espera de radiografía común, al sistema común. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que no es que fuera una mala idea, o sea, tú la sacabas del circuito de cribado y la pasabas a la lista de espera de radiografía común. Vale, en teoría, según la ley que he estado comentando antes, porque hay una ley de plazos de garantía en Andalucía, que es unos plazos que los que a ti te tienen que operar si están en espera quirúrgica o te tienen que atender el especialista de hospital, que es como 60 días, y la lista de espera diagnóstica es de 30 días. O sea, que en teoría esa radiografía que pasaban a este otro circuito tenían que estar vistas en 30 días. Quiero decir que en 30 días tenían que avisar, si había que hacerle a la señora una ecografía, pues tenía que estar avisada y tenía que tener la ecografía hecha. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esas listas de espera están desbordadas. Entonces, ya no es que falle el tema de los cribados solamente, es que falla toda la estructura del SAS. Entonces, por eso digo que lo de los cribados es solamente la punta del iceberg, porque lo que ha puesto en evidencia es que esto no funciona. Y es que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues yo creo...
Esa pregunta la iba a hacer ahora. A sí. Su juicio, ¿cuál es el desencadenante? Sí, y el máximo responsable, porque yo estoy escuchando en ciertos medios, no voy a decir dónde ni nada, que por lo visto, ni quién, pero por lo visto, a juicio del Partido Popular, es responsabilidad de los médicos.
Sí. Bueno, sí, yo he visto hoy también unas declaraciones de un político, al menos del Partido Popular, que ha dicho eso. A ver, la mayoría de los médicos, porque yo he hablado con varios, ¿no? El médico te dice, no, yo mi misión es ver la mamografía, informarla y pasarla a quien sea. Y ya ellos harán lo que tengan que hacer, quiero decir, según un protocolo. Entonces, te das cuenta de que es que aquí falla, no hay un director de cribado en Andalucía que esté pendiente de qué está ocurriendo, cómo va esto, cómo va lo otro. O sea, no hay un control. Aquí cada hospital funciona de una manera distinta. De hecho, hay hospitales que van magníficos. En Córdoba, volvemos a lo mismo, pues ole por los cordobeses. Quiero decir que el Reina Sofía no solamente es lista de espera de consulta externa, sino que en el tema este de los cribados pues también va muy bien. Entonces, al final te das cuenta que es que aquí cada hospital, cada provincia funciona de una manera distinta. Entonces, culpable, hombre, yo creo que lógicamente... yo te diría que el consejero, pero es que no te diría... El consejero este nuevo lleva 3 semanas, no puede ser. La consejera anterior... pues quizás fue culpable de no haber detectado lo mal que estaban las cosas, y la consejera anterior, o sea, pues hemos tenido a Rocío Hernández hasta hace poco, yo creo que Rocío Hernández, pienso, que podría haber sido una buena gestora, pero es que ahí no se puede entrar. Si tú entras como política y tú lo que pretendes es ocultar los fallos para no perjudicar a tu partido, tal, el SAS es un desastre. El SAS es, ahora mismo, yo creo que está desestructurado. El SAS, hay que tener en cuenta una cosa, cuando se hizo el SAS, el modelo sanitario andaluz, se hizo en un momento en que sobraban médicos, cuando yo terminé la carrera, por el año 85, así, en Huelva éramos 350 médicos en paro. Tú podías poner un centro de salud en cada calle si quisieras, una exageración, pero bueno, quiero decir que había, y cubría además, claro, tú cubrías los puestos de difícil cobertura, que ahora no se cubren. ¿Por qué? Porque a ti te llamaban de la bolsa y te decían, a lo mejor, te tiene que ir un día a Higuera. Yo, hombre, no me compensa. Bueno, pues si no quieres no lo coja, pero si no lo cogía ya no te llamaba hasta dentro de 6 meses, y además te pasaba un montón de gente por delante. Entonces, aquello era un modelo para un momento determinado, que yo creo que ahora no vale. Ahora tenemos una escasez de médicos, pues hay que volver a concentrar a médicos. Por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, los pediatras En Málaga, de todos los niños que van al pediatra, el 20% no son asistidos por pediatra. Él es la que más pediatras hay, porque en Huelva el porcentaje de niños que no son atendidos por pediatras son el 80%. El 80%. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos para tener en cada centro de salud un pediatra, pues a lo mejor hay que concentrar a los pediatras en un centro de pediatría, en un materno infantil o algo, de manera que si hay 20, pues ahí están, y si falta uno, pues hay 19. Pero claro, si en un centro de salud hay uno y falta y no se puede contratar porque no hay pediatras en paro, que tú lo llames y vayan a trabajar, pues hay que hacer un modelo nuevo. O sea, es que eso es algo elemental. También es verdad que la sociedad, y más después de lo del COVID, la gente, todo el mundo reclama más atención médica, todo. Y después también, antiguamente, cuando hace 30, 40 años una persona tenía un cáncer y lo normal es que se muriera, pues gracias a Dios hoy hay un montón de pacientes con cáncer que se han convertido en pacientes que uno se cura, pero otros se hasta el que se cura tiene que ir a revisiones, como es lógico, pero bueno, incluso los otros se convierten en una lucha, que están yendo a revisiones cada varios meses, que se tienen que hacer pruebas, lógicamente están ocupando un sitio en el sistema. Entonces, la realidad actual de la sanidad ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, es necesario hacer un modelo nuevo. Los propios médicos de atención primaria quieren ver 35 pacientes por día, porque además ellos son especialistas y quieren ver 35 pacientes. Pero un médico en España hace 35, 40 años veía 70, 80 o 100 pacientes al día. Entonces, harían falta más médicos para ver a los mismos pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que admitir es que el sistema está caduco, está obsoleto, no solo el de Andalucía, sino el de toda España, y probablemente incluso el que hay actualmente en muchos países de Europa. Y habría que hacerlo nuevo, ¿no? O sea, quiere decir que hay que hacer un modelo sanitario y que se adecue a las necesidades actuales de la población, que no tienen nada que ver, ni los médicos ni la población tienen nada que ver con lo que había en España hace 40 años.
Usted sabe que en este programa a quien no quiera Huelva no lo queremos.
Ah, bueno, pero yo quiero Huelva, ¿eh?
Le pregunto, en tema de sanidad, ya no le hablo ya como político, es un tema de candente actualidad.
Sí.
¿Cuáles, a su juicio como médico, cuáles son las necesidades más perentorias en cribado, lo que usted, y más urgente que necesita la provincia de Huelva?
Sí, hombre, bueno, a mí me parece claro, es que lo primero que tenemos que saber, si es que no se sabe, no es público, lo primero que tiene que hacer el SAS, hacer una RPT, una relación de puestos de trabajo, digamos, no la que hay solamente, que también, que hay que darla a conocer, sino la que tendría que haber. Por ejemplo, hace 4 meses, pues tuve conocimiento que el Hospital Juan Ramón Jiménez, pues el servicio de oncología, tendría que haber 14 oncólogos, había 10, pero es que en un hospital de otra provincia, que no lo voy a decir para no generar rivalidades estériles, pues que atiende a una población similar a la de Huelva, pues había 24, ¿entiendes? Y aquí 10. Entonces, y el servicio de oncología de Huelva funciona bastante bien. Quizás tenga más problemas de infraestructura a la hora de la gente que tiene que sentarse allí, que a lo mejor no hay silla y demás, que otra cosa, ¿no? Pero los oncólogos funcionan fenomenal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo primero que tenemos que ver es una relación de puestos de trabajo de todos los hospitales. Cuando en el Juan Ramón se tarda 252 días en una consulta externa y en el Reina Sofía se tarda 57, o en el Virgen del Rocío 76, pues algo habrá, ¿no? ¿Será que hay distinto personal? Pues eso es lo primero. Hace poco ha ocurrido algo que jamás tenía que haber ocurrido aquí en Huelva, hace 3 semanas de esto aproximadamente. 4 anestesistas del Juan Ramón Jiménez, que aquí le hacían contrato mes a mes, se han ido a Sevilla, al Balme, porque le han ofrecido interinidades dentro de la misma empresa. O sea, no solamente no se protege a los sitios más vulnerables, a los sitios de difícil cobertura, sino que encima el SAS permite que hospitales grandes o ciudades en las que no tienen ese problema, pues se lleven especialistas de otras ciudades andaluzas ofreciéndole un mejor contrato. Eso es absolutamente inadmisible. ¿Alguien ha dicho algo en Huelva? Nadie. Yo lo he dicho, pero volvemos a lo mismo. Si yo tuviera el respaldo de la prensa y al día siguiente de yo decirlo saliera en la prensa, bueno, sí lo ha dicho, o no sabe, tengo que decirlo, que de hecho yo me enteré de esta noticia por ello. Pero volvemos a lo mismo, no tiene una prensa detrás que saque todas estas noticias y que las magnifique, porque habría que magnificarla, porque es auténticamente ofensivo que un hospital de Sevilla se lleve 4 anestesistas de Huelva, siendo los dos hospitales del SAI, que allí le ofrezcan mejores condiciones que aquí. ¿Qué haría falta para una buena sanidad? Una buena atención primaria. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque los médicos de atención primaria realmente pueden resolver la inmensa mayoría de los casos. Y que las pruebas diagnósticas se hagan rápido, que se permita que los médicos de atención primaria puedan solicitar pruebas y que se hagan con cierta rapidez. Porque muchas veces no haría falta que pasara al especialista de consulta externa de hospital. Porque si a ti te dejan pedir una resonancia magnética, pues tú la pides, se hace rápido, pues ya se ve si hay algo importante o no hay algo importante, ¿no? Yo creo que hay que reforzar la atención primaria, pero fijaros cómo están las cosas, que la atención primaria tiene más carencia de médico que la hospitalaria, pues entre otras cosas porque se maltrata al médico de atención primaria. Hay un complemento que se llama el complemento de formación, responsabilidad y penosidad, FRP, en la que el médico especialista, porque los médicos que están en atención primaria son especialistas actualmente, han hecho la especialidad de familia, pues cobran 130 y tantos euros aproximadamente, y sus compañeros de hospital, que son especialistas igual, cobran 700 y pico todos los meses. Pero es más, dentro del centro de salud, los médicos están cobrando la tercera parte de lo que cobra el resto de los profesionales que están en el centro de salud. Entonces, ¿cómo quiere que haya una buena atención primaria si están maltratando a los médicos de atención primaria? Esto hay que empezar por hacer. Es que habría que cambiarlo todo. Es que de verdad hay que sentarse en una mesa, hay que llamar a todos los gerentes, hay que empezar a hacer cuenta, hay que empezar a ver qué personal hay en cada hospital y ver dónde falta, dónde sobra. Y, hombre, y quiero decir, de alguna manera también obliga un poquito al SAS a que genere unas condiciones para que los sitios de difícil cobertura estén atendidos. Hay 3 provincias que salen perjudicadas sobre el resto, como he dicho antes, que son Huelva, Almería y Jaén. Pero dentro de cada una de las provincias hay zonas que están peor tratadas que otras. Entonces, quiero decir que prácticamente en todas las provincias hay zonas que están marginadas. hay que decir también que hace falta para las zonas aquellas, por ejemplo, se persigue que los hospitales, que todos los andaluces estén a media hora de un hospital, pero aquí en Huelva, todos sabemos que el que viva en el Rosal, pues para el hospital de Río Tinto se tarda bastante más de media hora, ¿no? Bueno, por lo menos que pueda haber efectivamente son servicios también de urgencia y emergencia que sean muy buenos para que en esos sitios que están un poquito más apartados pues se pueda atender bien, ¿no? Aparte de mejorar las comunicaciones, porque volvemos a lo mismo, el doble de la carretera de Extremadura, la de Huelva a la sierra, debería ser fundamental, porque por ahí vienen en ambulancia la gente que viene de emergencia y es una carretera en la que hay muchos accidentes, ¿no? Y ahora se van a abrir muchas minas, con lo cual es absolutamente necesario mejorar también la comunicación. Es que realmente yo creo que tenemos que darnos cuenta que hemos pasado una época y se abre otra, no solamente en el campo de la medicina, pero en la medicina, por supuesto, también. Y el modelo sanitario está obsoleto, nosotros lo llevamos diciendo desde que llegamos al Parlamento. Además, quiero decir que lo podemos demostrar de todas maneras, no nos han echado cuenta hasta ahora y ahora ya están diciendo que es más, en el debate de investidura anterior el presidente dijo que Andalucía tenía uno de los mejores modelos sanitarios de España, si no el mejor, y también del mundo. Y yo le dije que en el mismo debate que estaba fuera de la realidad. No echaron cuenta, pero con el tiempo se va demostrando que tenemos muchísimas carencias, ¿eh? Y hay que tomarse en serio el tema y habrá que reunir también a los colegios médicos, a los sindicatos, a todo el mundo que esté relacionado y decir, bueno, vamos a sentarnos y cómo arreglamos esto. Porque yo creo que hay que hacer un cambio radical,
¿eh? Y vamos a cambiar también de tema, un tema muy en el que vos yo creo que se ha erguido como la voz de los agricultores, que es el tema de la Corona Norte o entorno de Doñana.
Sí.
Nos gustaría que no, si pudiera ser, porque tenemos
el tiempo limitado, claro.
Yo te entiendo. Escuetamente, lo más escuetamente que usted pudiera, ¿cuál es la posición de voz respecto a los regadíos?
Vale. Sí.
¿Y cómo se podría compatibilizar, por ejemplo, un consumo responsable del agua del entorno de Doñana, vale, por parte de los agricultores? Protegiendo el ecosistema de Doñana.
Evidentemente, o sea, somos los primeros interesados en proteger Doñana. Bien, quiero decir una cosa. Antes, que lo dejé a media, pero entronca con esto, cuando Europa, como he dicho, es globalista, está a favor de la Agenda 2030 y energéticamente Alemania dependía de Rusia, empieza la guerra Rusia-Ucrania y Alemania se da cuenta que depende energéticamente del enemigo, con lo cual eso era peligrosísimo. Entonces Europa vira y dice que hay que ir al autoabastecimiento energético. De ahí toda la inversión que está haciendo con el hidrógeno verde y buscando los minerales críticos, tierras raras, ¿no? Y probablemente ahora mismo las minas y el hidrógeno verde pues tiene un gran futuro. Pero no ha hecho lo mismo con el tema de alimentación. Y entonces la Agenda 2030, en su objetivo 17, dice que hay que duplicar la exportación de los países en vías de desarrollo. ¿Qué pueden exportar? Agricultura. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues disminuir la producción agrícola en Europa y llegar a acuerdos como el que se ha llegado con Mercosur o facilitar el libre comercio con países como Marruecos, Túnez, Sudáfrica, que lógicamente nuestros agricultores no pueden competir con ellos. Entonces, no nos engañemos, en Andalucía no se hace ninguna obra hidráulica por no favorecer la agricultura, no solamente no se hace el túnel San Silvestre, no se hace Alcolea, tampoco se hace las conducciones de Rule en Granada o de Siles en Almería, porque no se quiere favorecer la agricultura. Fijad una cosa, Andalucía y el gobierno central han dicho que van a invertir 1.500 millones para compensar a Huelva de estas tierras que van a dejar de regar y de producir. 1.500 millones, pues con muchísimo menos, con 300, tendríamos para hacer la presa de Alcolea al canal de Triguero y llevar a la Corona Norte agua, no para regar 1.000 hectáreas o 1.200, que es lo que se está hablando ahora, no, para regar 24.000 hectáreas. Quiero decir, si solamente, en vez de meter 1.500 millones, que además mentira todo, porque las 20 obras, eso lo puedo decir, las 20 obras que Andalucía se ha comprometido a hacer, bueno, pues está la de Copedo en Sevilla, hay, bueno, la mitad del dinero se va a otras provincias, no se queda en Huelva, ni una sola de las 20 es producto de este acuerdo, ni una sola de las 20 obras, ni beneficia a la Corona Norte, no tiene nada que ver. Y sin embargo, con que solamente hubieran hecho Alcolea, ya se podría seguir regando esas 1.000 hectáreas y habría agua para inundar Doñana, si quisiéramos inundar Doñana, porque ya digo que Alcolea podría almacenar unos 240 hectómetros cúbicos de agua. Y las 1.200 hectáreas estas de la Corona Norte que quieren acogerse a la ayuda que le están tomando el pelo, se regarían con 6 hectómetros cúbicos de agua, 6, y podría almacenar 240 hectómetros cúbicos. ¿Por qué digo que están engañando a los agricultores? Yo no hablo por hablar. La consejera el otro día reconoció que habían llegado al acuerdo el PP y el PSOE, los dos partidos, debido a la presión internacional. Eso lo reconoció la consejera, era una noticia interesante, ¿verdad? Pues no la ha publicado nadie y yo estaba en la comisión. Por la presión internacional, esta europea que os estoy comentando, pero ellos quisieron quedar bien con los agricultores, entonces convencieron a los agricultores que aceptaran la retirada de la proposición de ley a cambio de recibir 100.000 euros por cada hectárea que decidieran renaturalizar. Han pasado 2 años, los agricultores todavía no han recibido las ayudas y ahora han salido ayudas solo para 400 hectáreas. Y solo en la Corona Norte ya demandan ayuda para 1.200 hectáreas. O sea que a los agricultores los han dejado absolutamente abandonados.
Y otra cosita, desde su punto de vista, o desde el punto de vista de vos, ¿ha mejorado el diálogo entre la Junta, Bruselas y el Gobierno Central?
¿Entre la Junta? Bueno, vamos a ver. Es que esto es otra cosa que es muy interesante, porque el PSOE y el PP dicen una cosa aquí y otra en Bruselas, que si en Bruselas están coaligados, todas las medidas que llegan de agricultura, ganadería, pesca, industria, energía, mina, inmigración, todo eso viene de Europa, y en Europa están coaligados, que además lo dijo González Poncio, que de ahí ahora después os enseño una imagen de González Poncio diciendo concretamente que desde hace mucho tiempo el Partido Popular está coaligado con el socialista, con los socialistas y con los verdes, y que se seguirán coaligados por mucho tiempo. Vale, bien, y es real, están coaligados. Fijaros que cuando el PP llegó aquí, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, prometió devolver el silvestrismo, y no solamente no ha devuelto el silvestrismo, la posibilidad de practicar el silvestrismo, sino que prohibido la caza de la tórtola, porque lo dijo la asociación CEO Wildlife, que es una asociación ecologista europea. Quiere decir que una cosa, y aquí el PSOE y el PP simulan pelearse, para coger unos votos de un lado y el voto de otro, pero luego los votos del PP y del PSOE van al mismo saco que el de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Y mientras los agricultores no se enteren de eso, están engañados. Y insisto, todas las obras estas que he nombrado antes, Alcolea, se empezó a hablar de Alcolea en el año 98, Rulle se terminó hace 23 años, el PP gobernó de 2011 a 2018, luego tanto el PP gobernó de 2011 a 2018, tanto el PP desde el gobierno central como el PSOE, los dos han podido hacer esas obras y no la han hecho. ¿Y por qué no la han hecho? Porque ellos están al dictado de la coalición que forman en Europa. Y después el PP y el PSOE pactan muchísimas cosas más, el Tribunal de Cuentas, Televisión Española, las mesas del Congreso, quiero decir que ellos hacen, aparentan, por supuesto, está peleado para coger votos de uno y otro lado, pero como digo, luego esos votos van al mismo saco. Ahora mismo, realmente la división que hay ya no es izquierda y derecha, ahora mismo la división que hay es globalistas por un lado y soberanistas por otro, ¿eh? Soberanistas Trump, soberanistas Bolsonaro, soberanistas Orbán, Wilder, Le Pen, Meloni, Abascal, Ventura en Portugal y del otro lado están los globalistas, en donde el PP y el PSOE están unidos, y eso tiene que enterarse todo el mundo, que no se lo crea, que se meta en internet y lo meta y verá que están coaligados, que Ursula von der Leyen el mismo día que ganó las elecciones dijo que volvería a ser la coalición.
Y una cosita que yo, es una pregunta que yo, a mí me viene ahora a la mente, ¿no?
Bien.
Yo soy profesional y yo pertenezco al movimiento J2, que pide, bueno, que eso ya hablaremos un otro día si tenemos el gusto de tenerlo otra vez aquí. Pero, ¿usted cree, como médico, que actualmente la politización que tiene la sanidad le beneficia a los profesionales? ¿Beneficia esa politización?
Bueno, la sanidad no debería estar politizada. Yo creo, sinceramente, y lo digo así, y quien quiera puede ver mis intervenciones porque ahí está, yo no meto política en la sanidad, puede ver mis intervenciones, yo doy muchos datos siempre, hablo con médicos de uno de otro lado, por cierto, no sé políticamente dónde están los médicos con los que hablo, yo no le pregunto tú qué vota, tú qué hace tal, y normalmente estamos todos de acuerdo en que hay que hacer, en que hay que cambiar, hacer llegar a un nuevo modelo sanitario, y efectivamente no debe estar politizado. Lo que sí pasa que es una cosa, ahora mismo, por ejemplo, los partidos de izquierda son absolutamente contrarios a que se llegue a acuerdo con la privada. Entonces, claro, la cosa está, nosotros en Vox defendemos la sanidad pública, queremos una sanidad pública excelente y queremos que haya una sanidad privada también excelente que compita con sus propios medios con la pública y que la complemente solo coyunturalmente, no estructuralmente, cuando haga falta y donde haga falta, ¿eh? Entonces, pero ahora mismo yo no creo, sinceramente, no creo que el gobierno andaluz actual esté privatizando la sanidad como dicen que la están privatizando. De hecho, el porcentaje que se invierte en sanidad privada no es superior a la que a lo que hacía el PSOE, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente lo que están mostrando es una incapacidad para gobernar el sistema sanitario, ¿no? No sé, ahora el nuevo consejero, si es un buen gestor, no tiene experiencia, que como yo digo, para mí me parece algo negativo, yo creo que a estos sitios hay que venir aprendido, no hay que venir a aprender, ¿no? Pero bueno, parece una persona con sentido común, están tomando medidas, no sé si se van a volver un poco locos, hoy también han cesado ya, también me parece que han sido a tres, pero lo que sí, debería ser transparente también, o sea, yo creo que hay que informar a la población, somos soberanos y democracia, y nosotros tenemos derecho a estar informados. Yo quiero saber cuánto, por qué los hospitales de Huelva tardan mucho más que los de otra provincia, porque nosotros pagamos los mismos impuestos que paga el resto de los andaluces, porque aquí funciona peor. Y llevamos año y no se da explicaciones ninguna, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que despolitizar lo máximo posible el tema de la sanidad. Yo creo que todos los partidos estamos de acuerdo en que la sanidad pública tiene que existir, porque una sanidad, la privada también, ¿por qué? Porque para mí yo creo que una sanidad, si fuera exclusivamente privada, sería inhumana, estaría deshumanizada. ¿Por qué? Porque las empresas privadas, lógicamente, seguían por criterios económicos y por muy buena voluntad que tenga, si no ganan dinero, pues la empresa no existe. La sanidad tiene que tener pérdida, porque no estamos hablando de invertir, estamos hablando de gastarse un dinero, pero es lo más preciado que tenemos, que es la salud de nuestros seres queridos y la nuestra propia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un sistema sanitario público con uno privado, que se comparen, que se midan, que se exijan también el uno al otro, porque una sanidad también, los países donde solo hay sanidad pública tampoco van bien. ¿Por qué? Porque uno se acomoda y no tiene con quién compararse. Y después también hay una cosa que es cierto, si atiende el sistema público te dicen, oye, es que vamos a tardar 6 meses en hacerte un TAC, pues mira, yo saco el dinero donde sea, me voy al privado y me lo hago en el privado porque me estoy jugando la vida, ¿no? Creo que también es un derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no?
Yo le quiero hacer una última pregunta. Uh-huh. Yo, antes de la última pregunta, yo le quiero dar a usted las gracias.
Bueno, a vosotros.
Por venir, ha respondido inmediatamente, no ha puesto ninguna condición. En el tornillo le damos voz a todas las ideas políticas y a todos los partidos que se han constituido bajo el amparo de la Constitución, uh-huh. A los que no están constituidos bajo el amparo de la Constitución con ideas contrarias a la Constitución española, desde luego no lo admitimos. Uh-huh. Y, por ejemplo, de la gente que es un requisito imprescindible, venir al tornillo, tienen que querer a Huelva. Entonces, yo le tengo que decir, si usted pudiera resumir en una frase solamente, porque el tiempo se nos viene encima, el compromiso de Vox con Huelva, ¿qué frase sería?
Mire, solamente te voy a decir una cosa. Yo no cobro de la política, yo le pierdo dinero. Yo estoy aquí luchando por Huelva porque quiero luchar por Huelva. O sea, uh-huh. Entonces yo aquí tengo libertad y entrega, creo que nadie me gana. Tú se podrás estar de acuerdo conmigo o no, tendré defectos miles y se me pueden decir, estoy dispuesto a debatir sobre ello y sobre lo que hacemos, pero yo no estoy aquí por otro interés que no sea la satisfacción inmensa, que para mí es de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano, de luchar por tu gente y por tu tierra.
Pues muchísimas gracias, Rafael, por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Y tiene las puertas del tornillo, eso sí se lo digo, abiertas para cualquier cosa. Ya tiene el número de teléfono del jefe.
Ya os tengo localizado.
Os lo agradezco. Nos tiene cogido. Ya ha venido también su compañero de partido, sí. Venceslao. Uh-huh. Y él sabe que tenemos muy buenas relaciones con él.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Encantado, Rafael, de haber estado con vosotros. Ha sido un placer y la entrevista me ha parecido magnífica. Creo que habéis tocado temas muy interesantes. Y bueno, aquí quedo a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias.
Pues muy bien, pues nada, no hay más que decir porque ya lo habéis dicho todo.
Muchísimas gracias.
Encantado de que hayas venido y espero que te apunte para otra.
Sí, yo estaré encantado porque y hay muchísimos temas que podríamos,
sí,
haber tocado.
A mí se me han quedado unas cuantas de preguntas, pero como se han balado.
Bueno, pues cuando queráis seguimos, porque yo sí creo que es interesante aclarar las cosas para que la gente, primero, que no nos tenga miedo, que no tiene ningún motivo, que nosotros no estamos aquí procurando el bien. Somos personas normales, con hijos, con familia, que creo que estamos enraizados y que queremos lo mejor para todo el mundo, no solamente para nosotros. Y bueno, si tenemos ocasión en otra, cuando queráis, me avisáis, me vengo para acá un ratillo y lo hablamos.
Muy bien, muchas gracias.
A ver si organizamos un debate sobre sanidad.
Sí.
Bueno, yo estoy encantado de venir. Yo a los debates, además, como digo, mientras no haya nada que ocultar, mientras uno vaya limpio, pues las cosas se debaten, se hablan, y si alguien me demuestra que yo no tengo razón y la tiene él, pues mejor, pues he aprendido algo. Yo no tengo ningún problema para ir a ningún debate. Estaré encantado.
Gracias.
Bueno, pues yo me despido hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí a la misma hora y en el mismo sitio, como dice la sevillana, ¿no? Y espero que haya sido todo de vuestro agrado. Y bueno, pues abrigarse, que hace frío, ¿eh?
Pues
no,
sí.
No vaya a ser que cojáis un resfriado ahora.
Yo he visto ya las ratas ahí con las gabardinas.
Y los caracoles.
¿Verdad?
Con impermeable, caracoles con impermeable.
Y ahí, sí.
Bueno, señores, hasta la próxima.
Muchas gracias, diviértanse.
Tornillo FM, un programa para llenar las noches de los miércoles con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El Tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. El Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad.